los están ya buscando al fundador, sobre todo porque se dio a la fuga con 2,000 millones de dólares, así nada más fácil, ¿no? Pues afectando a aproximadamente 400,000 inversores, y estaba viendo que muchos de ellos rondan, son menores, están entre los 24 y 30 años de edad, o sea, son personas relativamente jóvenes. Y pues lo que pasó es que ya la Interpol ya emitió una alerta roja para que pues encuentren a este vato que se fugó.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación, en un ambiente libre de saber de todos.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en otro episodio de Simbiosis, y el día de hoy estoy yo, Jornas, @Jornas en cualquier red social o también ahí en simbiosispodcast.com. Ya sabes que nos puedes escribir cualquier duda, comentario, queja, sugerencia o pues lo que sea. Está bien, ¿no? Para que también conozcamos qué es lo que te gusta que comentemos en este episodio, qué temas, qué recomendaciones, si te sirven, si no, si hay algo que quieras compartir. Háznoslo saber. Y rápidamente comenzaremos con el sumario del día de hoy, porque va a estar muy, muy breve, sinceramente, pero no quiero dejar pasar estas noticias de actualidad y una recomendación que seguramente va para largo. Pero sin más, un seguimiento a las suscripciones de Spotify, principalmente. Ya te había hablado el último capítulo, el último episodio, de las suscripciones que estaba implementando Apple. Para, pues no sé, si quieres apoyar a un creador de contenido, pues puedes apoyarlo a través de suscripciones y pagarle, ¿no? Por otros métodos. Ahora Spotify ya responde a esto y hablaré de eso un poco más adelante, y eso será el único tema relacionado al respecto. Y voy a seguir con los NFTs, que ya son alguna noticia por ahí. Slim Shady, un rapero ya conocido, sacó sus NFTs. Todex da de qué hablar, que es una empresa de transacciones y trae cosas interesantes. Y una noticia de Sega, que quiere ya sacar ahí algunos tokens también, unos tokens no fungibles. Y para cerrar con el sumario, Sonamaco, un evento de arte que se lleva aquí en Ciudad de México. Pues noticias al respecto. Y en recomendaciones, Nvidia Gauguin, que es un software que está interesante porque te permite crear escenarios, pinturas, arte o modelados en 2D con inteligencia artificial, y está bueno, ¿eh? Ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Y entonces comencemos con Spotify, que va a lanzar ya su opción de que puedas comprar contenido exclusivo a través de la plataforma para los, que va a ir directamente a los creadores de contenido, ¿no? Es una oferta interesante porque pues ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, en donde Apple ya tenía esta modalidad para que los generadores de contenido pudieran ganar dinero a través de Apple Podcast. Básicamente, si te hosteas con ellos, es una suscripción anual y se llevan un porcentaje a partir de esta venta. Lo que está haciendo, o lo que está respondiendo Spotify con esto, es que tú puedas ganar dinero directamente desde estas suscripciones que ya tienen los usuarios o pagando por ellos. Y Spotify, los dos primeros años, la estrategia de Spotify está interesante porque a partir de los dos primeros años, que ya se está lanzando esto ahorita en Estados Unidos, no van a cobrarte absolutamente ninguna comisión ni nada por ello. Entonces es una estrategia que en algún momento van a modificar, y lo que quieren hacer es que a partir de estos dos años a ti ya como creador de contenido se lleven solamente el 5% de la suscripción a tu episodio, a tu podcast, lo cual no se me hace nada descabellado a comparación de los porcentajes que tenía Apple. Y lo más importante, yo creo, es que Spotify no te va a cobrar el fee anual que te quiere cobrar Apple, ¿no? A diferencia de su competidor, que es bueno, más bien Spotify, a diferencia de su competidor, que es Apple, que son $20 aproximadamente al año lo que habría que pagar estando con ellos, ya convertidos en pesos, creo que acababa casi en 500. Pero la apuesta de Spotify está interesante, porque también lo que quieren buscar, y también está bueno, es que puedas, a través de otros servicios o gestores de podcast, de contenido podcast, también poder monetizarlo a través de ellos. Entonces comentan en su comunicado oficial, que está ahí en link en las notas, en el newsroom, que están trabajando para llegar a más audiencias y a otras plataformas de contenido a través de un protocolo que ellos están llamando el AOP, que es el Open Access Platform, en donde principalmente por otros reproductores de podcast también puedas tener todos estos ingresos. Ahorita está disponible ya a partir del primero de mayo, va a estar disponible para Estados Unidos principalmente, pero ya planean que en los próximos meses esté disponible también en otros países. Vamos a ver qué tal funciona, sobre todo de este lado en México. Nosotros, por ejemplo, aquí en Simbiosis estamos hospedados en Anchor, que es de Spotify, y vamos a ver cómo nos permite esas opciones de monetizar las suscripciones de pago, porque hasta ahorita, por ejemplo, aquí en México no puedes monetizar los anunciantes como en Estados Unidos. Solo este tipo de publicidad está disponible para Estados Unidos. Vamos a ver si viene de este lado esta modalidad también, ¿no? Y lo que están diciendo es que también los podcasters van a poder generar contenido solo para suscriptores y cobrar entre 3 y 8 dólares al mes por ello, lo cual me parece pues también un precio interesante, ¿no? O sea, 3 dolaritos al mes por un suscriptor que te quiera ahí dar dinero, y si tú lo eliges, pues está bueno. Y ya, no hay más. Vamos a ver qué tal funciona, y sobre todo si Spotify y su algoritmo o su inteligencia artificial, su bot, está escuchando esto. Creo que también valdría la pena que, como ya lo comentábamos, se pusieran un poco más en la línea para poder mostrar estadísticas mucho más fidedignas del consumo, porque es totalmente confuso el hecho de cómo en la aplicación te muestran unas estadísticas, en su app te muestran otras. De todas maneras, yo estoy también con iTunes Connect para monitorear lo que pasa en Apple y en otros lados, y la verdad es que nos ha ido bien. Muchas de ustedes, porque principalmente han sido mujeres, están escuchando la entrevista que hicimos con Carla y con Rodrigo. Qué suave que les esté gustando esto, y los invito a escuchar las otras entrevistas si es que les llama la atención. Y en esta semana ya estamos lanzando una nueva que también espero que nos deje aprendizajes nuevos. Y ya, para cerrar con los temas de podcasting, de suscripciones y todo esto, si a lo mejor a ti no te interesa tener un podcast, al menos no por ahora, pero es información que a lo mejor te resulta relevante si sigues este podcast o sigues otros podcasts y quieres tener una facilidad para poder apoyarlo sin tener que ir a otros sitios de terceros, ¿no? Ir a un coffee.com o a ir a un Patreon, o sea, dar otros datos, a lo mejor desde las suscripciones o desde los servicios a los cuales ya accedes a tus podcasts favoritos, pues poder apoyar a la gente, ¿no? Un cafecito nunca le cae mal a nadie. Ya, cerrando con esto y pasando a las noticias de los NFT, que son estos tokens no fungibles. Ya hemos hablado de ellos también en episodios anteriores, pero para hacer un recap muy, muy, muy rápido de qué son los tokens no fungibles. Básicamente son activos digitales o versiones tokenizadas del mundo real, y tienen esta particularidad de no ser intercambiables entre sí, en teoría, ¿no? Lo dicen porque hay muchos expertos por ahí que dicen que todo es posible, y claro, ¿no? Pero también pueden funcionar como la prueba de autenticidad o propiedad en el mundo digital, porque, como ya lo comentábamos, se les añade un certificado digital, lo cual vuelve estas piezas digitales únicas, ¿no? Ya, cerrando esa breve y simple definición de qué es un NFT, pues ahora este rapero, no sé si lo conozcas, es este Eminem, pues conocido como Marshall Mathers. Bueno, él se llama Marshall Bruce Mathers III, y más bien se le conoce como Eminem o Slim Shady. También a modo de su faceta de productor musical, hizo unos NFTs, incluso él mismo produjo algunos beats de estos NFTs, bueno, sí, no es que todos. Y ya el lanzamiento se llevó a cabo en estos días en una plataforma que se llama Nifty Getaway, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y aquí ahorita se pueden ver por lo menos tres obras de él. Uno que se llama Tools of the Trade, que costó o ya se vendió por $5,000. Otro que se llama Steel DGAF, que se vendió también por $5,000. Y uno que se llama Stan's Revenge, y hace esta como homenaje a la canción de Stan, y sobre todo cuando sacó su disco de Marshall Mathers, que era el típico rapado, ya saben, güero con la playera ahí blanca. Y esta sí se vendió por una cantidad más o menos importante, $100,000, lo cual pues ya, pues nada, no, solo hubo una cantidad de cada uno, y lo compró un tal Tom McDonald, pues fanático de Marshall Mathers debe ser, ¿no? Para comprar esta Revenge by Eminem con el video original hecho por, producido por Eminem. Y parte de esta, también una de las cosas interesantes de esto es que parte de este dinero que se recaudó se va a ir para la fundación que tiene Marshall Mathers, principalmente en donde apoyan a banda ahí de Detroit, ¿no? Que tienen algunos problemas. Y ya, no hay mucho que decir a través de esto. Ya habíamos mencionado, bueno, respecto de esto, ya habíamos mencionado algunos tokens que también por ahí ya han vendido otros raperos, sobre todo. También Snoop Dogg, que estuvo de este lado, ya también otro rapero que se llama Soulja Boy también ya está vendiendo los suyos, y de hecho me parece que Eminem es de los últimos, si no es que el último así gran rapero que llega a vender esto. Por ahí, como dato curioso, me parece que por ahí se está diciendo que quizá esta idea de vender NFTs de Eminem surgió a través de un sketch que se hizo en el Saturday Night, en donde llegó un comediante que se llama Pete Davidson a hacer ahí un rap explicando cómo funcionan los NFT, y pues quizá por ahí haya salido esa cosa. Pues ya no hay más, no puedes ya comprarlos, no, ya se vendieron, no los puedes comprar por ahora. Vamos a ver si salen más colecciones. Y pues lo que dice este Eminem es que él desde niño había coleccionado todo tipo de cómics, tarjetas de béisbol, juguetes, etcétera, y que ahora pues él tiene esta oportunidad de hacerlo y recrear algunas de sus obras, y que tanto él como, bueno, que él incluso ha sido un apasionado por el coleccionismo. Y pues ya, está aprovechando esta oportunidad de los tokens no fungibles que están generando millones de dólares a artistas. Y pues si te gusta y quieres apoyarlo, si tienes el dinero, como siempre lo hemos dicho, pues no hay nada malo tampoco en apoyarlos. Sin embargo, hay que tener algo de cuidado, porque hay una empresa que ahorita está causando mucha controversia, ya pasando a un tema también de los NFTs, pero fuera ya de Slim Shady, que se llama Todex, que es una empresa principalmente de Turquía, en donde los están ya buscando al fundador, sobre todo porque se dio a la fuga con $2,000 millones, así nada más fácil, ¿no? Pues afectando a aproximadamente 400,000 inversores, y estaba viendo que muchos de ellos rondan, son menores, están entre los 24 y 30 años de edad, o sea, son personas relativamente jóvenes. Y pues lo que pasó es que ya la Interpol ya emitió una alerta roja para que pues encuentren a este vato que se fugó, porque no aparece, ¿no? Ya arrestaron algunos de los socios e incluso me parece que familiares de este fundador, a los hermanos del prófugo que era el CEO. Y lo siguen buscando, ¿no? La Interpol ahí. Y lo que están llamando es esto, es que pues es como una de las mayores estafas de las criptomonedas que se han hecho, y sobre todo pues ahí en Turquía, ¿no? Y lo que lo están buscando. Entonces, lo que están diciendo ahí el ministro, por ejemplo, de Turquía, está diciendo que cuando lo atrapen, con el aviso rojo, tienen acuerdos de extradición con gran parte de los países, y si Dios quiere, lo atraparán y lo devolverán. Ya veremos en dónde está ahorita este tipo gastándose sus millones en, pues no sé en dónde esté oculto ahorita. En su sitio web, ahí también en el sitio de la descripción, si entras ahorita a todex.com, evidentemente va a estar en turco, pero si utilizas alguna herramienta de traducción o si lo ves en Chrome directamente, ¿no? Te da la opción ahí en el tab de que te lo traduzco automáticamente. Y si lo lees, básicamente puedes ver que Todex está diciendo que se trata de una estrategia de difamación, y de que todo eso es falso, y de que confían en sus usuarios, y de que pues son inocentes. Pero pues no sé qué tanto haya ahí, ¿no? O sea, por un lado, ya la plataforma está cerrada, los inversores o los que habían los que tenían su dinero en esta plataforma no aparecen. O más bien, pues están preocupados. Este vato está fugado, no aparece. Pero pues en su sitio web está este comunicado donde dice que son inocentes y que no van a afectar a nadie, pero los están buscando. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque qué va a pasar, ¿no? Imagínense que al rato los de Nifty Way se fugan o algo, y todos los millones que hay por ahí también en este arte, pues no aparecen, o por ahí se empiezan a filtrar. Y ya, no hay más de esto. O sea, están buscando a este fundador. Se llama Faith Fakur Osser. Y lo mismo, ¿no? Acusado de este fraude. Hay que ver si lo encuentran y ver en qué acaba esto. Si es que encuentro más noticias relacionadas en un futuro. Lo que sí, ya voy a cerrar con estos NFTs, es que no sé si... Seguramente sí conoces a esta empresa de videojuegos famosa que se llama Sega. Muy famosa sobre todo por Sonic el Erizo, ¿no? Que ya va a lanzar sus tokens no fungibles. Lo quiere hacer también de la mano, o lo va a hacer de la mano de una empresa que se llama Double Jump, que lo van a los van a apoyar ahí para hacer esa cuestión de la protección de la propiedad intelectual, para vender estos activos digitales basados en los personajes de Sonic principalmente. Todavía no revelan nada del contenido, qué personajes van a ser, o si van a ser otros personajes de Sega incluso, ¿no? No solo se trate de Sonic, pero este movimiento ya está ahí despertando también algunas franquicias en los videojuegos. En Minecraft, por ejemplo, han estado vendiendo por parte de Microsoft tokens no fungibles para tener estos activos digitales exclusivos, ¿no? Dentro del mismo juego. O sea, ya se fue a este, o ya lo están tomando también para videojuegos. Y ahora Sega pues quiere entrar a esta fiebre de oro, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué saca y ver si los fanáticos, seguramente sí, pues van a estar ahí muy al pendiente. Yo no soy tan fanático, pero pues, si me encuentro algo, y como lo he dicho, ¿no? Si en algún momento encuentro un token que me sea, que esté dispuesto a gastar el dinero que represente ese token, sí lo voy a hacer, ¿por qué no? Pero no voy a pagar ahorita $100,000 que no tengo por un token de Slim Shady, por ejemplo. O de otros personajes. Hay que ver, ¿no? También, por ejemplo, un poco relacionado a esto es que Atari también está, o se dice, ¿no? Que Atari también está buscando lanzar esta tecnología para llamar su Atari Capsule Collection, que también es un catálogo de NFTs en donde van a mostrar cientos de objetos de franquicia, de sus franquicias de Atari, ¿no? Por ejemplo, desde Pong, Centipede, o este tipo de juegos que a lo mejor ya muchos no ubican, ¿no? Pero estaría bueno. Hay que ver, a lo mejor hacen juegos, no lo sé. Esto lo dio a conocer en una noticia, o donde yo lo vi, que se llama Pocket Gamer, y te dejo el link ahí en el enlace de la descripción para ver si a ti te llama la atención, pues lo veas la noticia de primera mano. Y cerrando con ya los NFTs, cerrando este tema de NFTs y de todo este arte nuevo, digital, sobre todo, no solo es arte, ¿no? Pero se ha aprovechado mucho, y bueno, puede ser para bien o para mal, para el arte, porque también se han vendido otros tipos de activos digitales que no necesariamente son artes, coleccionables, tarjetas o lo que veíamos, ¿no? De Slim Shady, que puede ser arte o puede no ser arte, pero pues ya cada quien le da el valor que quiere. Vamos a pasar a esta última sección de las notas, que son de Zona Maco, en donde ya hablamos de arte más tradicional, por así decirlo, ¿no? Pintura, escultura, mucho arte contemporáneo, ¿no? De lo que llaman este arte contemporáneo. Y bueno, ¿de qué se trata o de qué va esto de Zona Maco? Te puedes preguntar. Pues bueno, Zona Maco es una de las... de los eventos más grandes de arte, sobre todo que se llevan aquí en Ciudad de México, y se llevó a cabo en varias galerías. Hubo un circuito aquí de galerías en La Condesa, en La Juárez, en Polanco, en Roma y en San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México. Se llevó a cabo del 27 de abril al 2 de mayo, es decir, para cuando ya estemos escuchando esto, incluso ya grabándolo ahorita, ya habrá terminado este evento. Vamos a ver después un resumen acerca de esto. Pero lo interesante de esto es que el año pasado, por lo de la pandemia, no se llevó a cabo, no se hizo de ninguna manera. Y ahora lo que quisieron hacer es pues ya traerlo, ¿no? Para pues con este semáforo ya en donde la gente puede acudir. Lo separaron, de hecho, lo juntaron con la Semana del Arte. Y ya buscan que para el 2022 lo prevén, que ya regrese a la normalidad en su feria presencial como lo hacían pues casi que siempre en el centro City Banamex. Y por ahora pues lo hicieron en estas diferentes localidades. No, pues yo vi algunos videos, no pude asistir yo. La verdad es que tampoco mostré con mucho interés, aunque la entrada era gratuita. Pues no, tampoco es como que quisiera estar ahí caminando por los pasillos. Y tampoco es que quisiera comprar algo, ¿no? Pero para conocerlo hubiera estado bien. El hecho es de que ya pasó. Y la... Pues bueno, puedes encontrar ahí videos, incluso a lo mejor para cuando esté esto, ya habrán actualizado su sitio web, que es zona, pero con S, zzonamaco.com. Y ahí vas a poder a lo mejor ya ver algún tipo de resumen, los precios. Bueno, que la entrada fue gratuita, pero puedes ver ya a lo mejor las atracciones, un resumen del 2021 y pues todo lo que se llevó a cabo. Lo que vi es que hubo varias obras, sobre todo pinturas y esculturas, que sí me llamaron la atención, que sí me gustaron en las fotos y videos que he estado viendo en línea. Pero hay otras que la verdad, como le llamaría Antonio García Villarán, son meramente amparte. Porque no, pues no te dice nada, ¿no? Vi por ahí una obra que está bien rara, que me recuerda a The Human Centipede, donde había tres tipos colgados, pero como empalados, como si el conde Vlad los hubiera empalado por culo y hacía los tres, ¿no? Los conecta. Estaba rara. O sea, yo no vería eso como algo que yo pondría en mi sala o en ningún lado para empezar. Pero pues hay gente, supongo que sí, ¿no? Ahí le... tiene dinero, lo quiere gastar y quiere invertir, no sé si sea una inversión, pero bueno, quiere comprar ese tipo de cosas. Pero había otras pinturas, incluso unas que parecían renacentistas, así medio oscuras y... O bueno, más bien había como tipo renacentistas, otras un poco más oscuras. Había unas esculturas también ahí que llamaron la atención. Y pues nada, o sea, ¿qué se puede decir de esto? Pues que busques las imágenes, las galerías... hubo artistas internacionales que también vinieron, presentaron algunas de sus obras. House of Gaga, por ejemplo, estuvo, ¿no? Y ya, no, pues no hay mucho que decir. Búscalo mejor para que puedas ver las fotos, las obras, todo de manera un poco más visual. Tomás, yo te dejo el link aquí en la descripción para que estemos al pendiente de cuando actualicen zonamaco.com/2021 y podamos ver pues la mayoría de las obras que estén ahí. Por ahí vi unas notas, ¿no? De la directora de Zonamaco, de cómo organizó todo, de cómo la pandemia, pues, se sensibiliza, ¿no? De cómo afectó en realidad a la población y que esto, pues, evidentemente también impactó sus exposiciones, y hablan de las zonas y los espacios dedicados a como galeristas, ¿no? A los diferentes artistas que tienen. Y ya, pero la verdad es que es como en todo, ¿no? En gusto se rompen géneros, tú puedes ver a lo mejor algunas obras, unas te gustan, otras no, pero lo interesante es que pues si tienes la intención de comprar el dinero, la intención y te gusta algo que a ti realmente te mueva, te motive, pues hacerlo, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para apoyar a artistas porque realmente sí hay banda bien, bien talentosa. Pues nada, es un espacio en donde los puedes descubrir o palpar casi, ¿no? Y ya, es una noticia que no quería dejar pasar, aunque no fui presencialmente. Creo que vale la pena tocarlo y darle un poco de difusión a esto también. Y ya, para cerrar, para no tardarnos tanto en este episodio, en las recomendaciones, Nvidia, que es esta empresa que principalmente se conoce mucho por sus tarjetas gráficas, acaba de sacar una cosa que se llama, bueno, ellos le llaman el Playground de inteligencia artificial de Nvidia, en donde por medio de inteligencia artificial y machine learning, ellos están utilizando su tecnología para que pues hagan diferentes cosas digitales, ¿no? Por medio de arquitecturas y algoritmos, y por cosas me refiero a que tienen tres principales herramientas o softwares, uno que se llama Ganimal o G-Animal, que en donde tú seleccionas la cabeza de un perro y ahí aleatoriamente con la aplicación puedes irlo cambiando, ¿no? Desde un lince hasta un San Bernardo y ahí todo te lo hace en tiempo real. Está también Image Impaling, que lo único que... Bueno, no lo único, ¿no? Porque sí está complejo, pero básicamente lo que hace es lo típico llamado como Photoshopazo, en donde remueves un objeto de una imagen y ya no la ves más. En Photoshop, por ejemplo, este efecto se llama Content Aware. Tú presionas ahí Command F5, si no me equivoco, y ya puedes ponerle ahí fill y reemplazas, ¿no?, lo que haya por lo que hay con el fondo. Te replica como los píxeles alrededor. Pero de la que quiero hablar un poco más, y porque ya jugué con ella un poco y me parece interesante, es una que se llama Gauguin, que lleva o hace referencia a este nombre del pintor de, pues, que se llama Paul Gauguin, que es un postimpresionista, en donde está interesante porque tú, a partir de mapas de bits, haz de cuenta como si estuvieras dibujando en Paint, así, si alguna vez has dibujado en Paint, pero digamos que son dibujos así de píxeles feos, tú seleccionas qué tipo de paisaje vas a pintar, si son de árboles, si son de ríos, si son de mares, vas seleccionando algunas herramientas de lo que quieres y tú trazas líneas ahí muy, muy burdas en un, te tienes que hacer uso de tu imaginación casi casi, y trazas ahí palitos y bolitas, y por medio de esta inteligencia artificial lo que hace es crear imágenes fotorrealistas a partir de estos mapas que trazaste. Y hay unas cosas que están, pues, no resultan tan bien si tu trazo no, como que no le dice mucho a la inteligencia, pero conforme vas trazando un poco más acerca de qué quieres con estos palitos y bolitas, sí te crea unos paisajes interesantes, incluso montañas, reflejos en el agua, pasto, sobre el pasto vuelves a trazar una línea de agua y entonces ya te crea un río. Y lo que hace es que hace a través de este algoritmo transferir los estilos de, pues, estos píxeles de mapas de bits que estás haciendo de un lado hacia los píxeles que ya tiene preidentificados con estas fotografías de paisajes principalmente. Y yo creo que vale la pena, ¿no?, que le eches un ojo. Lo único que tienes que hacer, porque está fea su interfaz, es que si no accedí desde móvil, no sé la verdad si funcione desde móvil, pero si lo haces desde web o en móvil también seguramente, tienes que darle un check a un infobox que está abajo en donde accedes a los términos y condiciones de NVIDIA seguramente, porque pues, lo que hace es usarte como pues para aprender, ¿no? Esto es Machine Learning. Entonces le das este check y tú del lado izquierdo vas a poder seleccionar entre edificios, tierra, paisajes o plantas, y ya seleccionas lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono un landscape, puedo seleccionar nubes y pintar en la parte superior, pues, dos bolitas, así tal cual, y luego puedo seleccionar una montaña y pinto una montaña ahí como con rayitas. De hecho, ahorita lo estoy haciendo mientras estoy hablando. Y luego quieres pintar cielo atrás de las montañas, un poco de nieve que caiga en las montañitas también, agua que ya va a estar abajo ahí en el suelo, y una piedra, digamos, que quieres. Aprietas un botoncito que está en el centro del canvas, bueno, entre los dos canvas, y ya te va pintando el paisaje. Y en la parte de abajo tiene algunos presets, algunas imágenes predefinidas o incluso un simbolito ahí como de random, en donde pues tu dibujo lo va modificando de una manera, pues no sé, si tiene imágenes como del atardecer, de día, el anochecer, unas que son reflejos en el agua, y ya a partir de tus trazos pues va aprendiendo. La verdad es que está difícil agarrarle un poco la maña a esto, porque pues, no es como para hacer un arte ahí muy, muy cañona, pero pues si vas a hacer algún ejercicio de un concepto, de un paisaje para tu videojuego, para tu película, para tu sketch, a lo mejor te sirve esto. Y sobre todo más de, pues es como una herramienta nerd, ¿no? ¿Por qué está en beta esta herramienta de Gauguin beta de NVIDIA? Pero pues no está de más echarle un ojo. Entonces creo que esa será mi recomendación. Si te gusta dibujar y te gusta la tecnología, la inteligencia artificial, ver qué se está haciendo, esta demostración interactiva te puede gustar. Y ya, no hay más. Vámonos, ¿no? Porque pues, no hay más. Ya hablamos de qué viene para nuestros podcasts en Spotify principalmente. Arte, que esto de los NFTs pues no creo que se detenga. Y consideraciones que hay que tener, ¿no? En esto, como esto, que no nos vaya a pasar como la empresa turca, que pues lo dudo mucho, ¿no? Pero nunca, o sea, en todas las industrias siempre hay algún aprovechado. Y nada, suena maco. Creo que ahí sí hay que poner un poco más de atención, sobre todo seguir en sus redes sociales y en su sitio web para poder ver todo el arte que hay ahí y que hubo, y ya estar más pendientes, ¿no? Para ver si en 2022, ahora sí ya presencialmente, esta cosa está un poco más segura. Y a ir con más paz y tranquilidad. Y nosotros ya nos podemos ir en paz. Vámonos. Bye. Gracias por escuchar.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.